En la línea, Alfredo Lecona, él es integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra. ¿Cómo estás, Alfredo?
Hola, Primitivo, buenas tardes, con gusto de saludar.
¿Qué te parece este anuncio que hace Alfonso Durazo en torno al cambio de propuesta, ¿no? Un mando civil, la dependencia que será a cargo de la Guardia Nacional, según lo que ha anunciado ahora Durazo, será la Secretaría de Seguridad. ¿Es suficiente? ¿Es un buen anuncio? ¿Cómo lo evalúas tú y cómo lo ven entre los activistas de la sociedad civil que integran este colectivo?
Pues insuficiente, incompleto, y todavía no sabemos realmente cómo se va a materializar esto. A ver, hay que recordar que es una estrategia que comúnmente sucede en procesos legislativos controversiales. Sí. Se presenta una iniciativa mala, de miedo, luego se empeora esa iniciativa cuando se dictamina,
sí,
y después a partir de ahí empieza un margen que parece como de negociación.
Exacto.
Donde se escucha a la sociedad civil y a los opositores para decir, bueno, ya regresamos al punto de una iniciativa que era de miedo y ahora ya vamos a hacer que parezca que es no tan de miedo, ¿no? En este caso, cuando se presenta la iniciativa, no se habla de esta temporalidad del mando militar, como ahora se está planteando, como se planteó cuando lo dictaminó la Comisión de Puntos Constitucionales.
Que fue donde ya se colocó el plazo de 5 años.
Exactamente. Ahí es cuando nos dicen, le vamos a dejar el mando a la Sedena y la estructura administrativa y operativa por los primeros 5 años, después se lo retiraremos y se lo pasaremos a la Secretaría de Seguridad Pública. O sea, eso vino después.
Sí.
La reforma ya era mala, o la iniciativa de reforma ya era mala, por todo lo que implica en la naturaleza el hecho de que los militares, con la preparación militar que tienen,
sí,
estén llevando a cabo labores de seguridad pública.
Porque además eso también se dijo hoy, se dice, pasa a la Secretaría de Seguridad Pública, pero con mando civil, pero con disciplina, capacitación, doctrina y sistema de ascensos. Exacto. Y prestaciones de tipo militar.
Exactamente, que es como originalmente lo habíamos entendido. El plazo en la iniciativa de ley, en la presentada, era para que el Congreso hiciera una revisión de la estrategia y en dado caso que no funcionara, como no funcionaría, se podría dar vuelta de hoja, ¿no? Podría irse hacia atrás. Tanto en la primera iniciativa como en el dictamen, el problema es el mismo.
Claro.
Si la estrategia no funciona, si efectivamente pasa todo esto que hemos advertido que va a continuar, estas sistemáticas violaciones de derechos humanos que se realizan con una estrategia de militarización de la seguridad pública, no hay punto de retorno, Primitivo, porque la Policía Federal va a desaparecer eventualmente, sí, porque es la Guardia Nacional quien está ocupando las funciones de seguridad pública ya de forma constitucional. No hay cabida para una policía civil después de esto. No hay un punto de retorno.
Correcto.
Entonces no nos vayamos, o sea, las peticiones, no nos vayamos con la finta de que recuperamos o que vencimos o que ganamos algo, no. No, solamente le bajaron una línea a algo que ya era muy malo y que empeoraron en el transcurso de la discusión en el Senado. Y yo advierto que esto es pues para decirnos justamente esta parte. O sea, no, ya ganaron algo.
Este es un dulce para ustedes, de alguna manera. Esa es la intención.
Totalmente. Así es. Ayer, y es que hasta importa la forma en la que organizaron las mesas, foros, ¿no? Por eso advertimos una simulación y desde mi personal punto de vista estamos inmersos en esa simulación. Porque esta semana, en las audiencias que se han llevado a cabo en la Cámara, a quienes han escuchado es a los gobernadores,
sí,
a los alcaldes,
ajá,
ayer a la sociedad civil, que pues obviamente, y a la academia, que en una fuerte cargada, por decirlo de alguna, sí, forma, fueron en contra del proyecto de dictamen, y hoy ya no salen con la solución cuando ya están ahí los mandos militares. O sea, les aminoraron la chamba de tenerles que contestar todos los cuestionamientos. O sea, neutralizaron, o quieren neutralizar de cierta forma la oposición. Y aquí la voz que sigue faltando, que lo platicamos el martes,
es la
de las víctimas. Exactamente. No ha escuchado la Cámara de Diputados y los senadores que han estado presentes un solo testimonio en viva voz de víctimas. No están contempladas,
oye,
no existen. Es ¿qué? Parte de la...
¿Hay alguna explicación, Alfredo? O sea, ¿se ha cuestionado a los diputados decir, a ver, ¿por qué no vienen las víctimas?
No formal, no de la Junta de Coordinación Política ni de Mario Delgado. Mario Delgado, el martes, uh-huh, personalmente le increpé esta ausencia en el programa de ausencia, uh-huh, de víctimas. Y dijo, sí, lo veremos. Invitaremos, yo creo que también, uh-huh, es muy importante escuchar su voz. Y pues ahora el tema, uh-huh, fue una observación que hicieron ayer prácticamente todas las personas que de sociedad civil acudieron, incluido también el ombudsperson, el titular de la CNDH, uh-huh, dijo, y las víctimas. Entonces no está contemplado todavía que se les invite, pero también hay que reconocer que este proceso que se está viviendo está al margen del proceso legislativo formalmente.
Bueno, por supuesto.
Porque esto no es parte de un proyecto, sí, sí, de dictaminación ni nada. El proceso legislativo empezaría, lamentablemente, el 16 de enero, cuando se abre el periodo extraordinario. Sí. Entonces, de todos modos, si en la Cámara de Diputados lo único que van a hacer es dar una discusión en el Pleno, el Senado también tendría que abrir un periodo de audiencias públicas formales sobre lo que sea que se está planteando. Y es un poco lo que también ya vivimos en diciembre. O sea, si nos están diciendo, por un lado, más bien, si empezaron diciéndonos, por un lado, ofreciéndonos cambios aquel día de 20 de diciembre, uh-huh, cuando intentaron avanzarlo de forma apresurada, y sí, que les dijimos con claridad, si se supone que con los cambios y con las adecuaciones que están haciendo al dictamen se resuelven muchas de nuestras preocupaciones, hay que consultar nuevamente a todas las personas que vinieron. Uh-huh. Bueno, ya pasó esa situación. Ya vine de toda esta semana, están las personas que fuimos convocadas en diciembre y además autoridades dando nuestras opiniones sobre el estatus actual del asunto. Uh-huh. Pero si hoy nos dicen que están mejorando todo con una propuesta de mando civil, que todavía no sabemos cómo se va a operar, en una de esas nos dicen que mando civil definitivamente, como se había dicho,
sí,
pero que los primeros 3 años no, a lo mejor es una cuestión nada más de temporalidad.
Claro.
Y de lo que se trata es de que no sea ni en un solo momento, ni un mes.
Uh-huh,
uh-huh. No puede haber ese régimen temporal de mando o militar. Entonces, la propuesta que, como vayan a operar esta petición que hoy hace Andrés Manuel López Obrador en voz de Alfonso Durazo, tiene que reflejarse en una modificación del dictamen que ya pasaría al Pleno, y eso todavía tenemos que analizar.
Claro.
O sea que esto, este proceso, para decirlo claro, no están ni siquiera, debería estar lejísimos de terminar.
Para decirlo en términos legales, entre comillas, sería este proceso, esta serie de audiencias, pues no son vinculantes, ¿no?
Exactamente. No, esto no va a terminar en el dictamen.
Sí.
No, lo incorporarán a lo mejor por ahí en una adenda, en la exposición de motivos, porque ayer Alejandro Madrazo Layú lo dijo, creo que de una forma muy clara.
Ajá.
A nosotros nos trajeron en diciembre,
claro,
nos invitaron, les dijimos por qué no hacerlo, y parecía en el dictamen que presentaron que estábamos de acuerdo, porque nada más nos mencionaron, no pusieron una sola de nuestras consideraciones, y echaron el dictamen como ellos lo quisieron al final. Entonces, para que no vuelva a pasar lo mismo, hay que tener en mente que no se acaba esto con este proceso, uh-huh, que bien dices tú, no es vinculante. Parlamento abierto no es abrirle las puertas al Congreso y que todos vengan a hablar, casi casi a ejercer su derecho al pataleo. Claro. Las decisiones que se tomen, que cuando existe sociedad civil y actores importantes en la mesa, tienen que tener un resultado, uh-huh, efectivo, no nada más de simulación y escucha.
Alfredo, ¿cuándo se debe conocer el dictamen final que tendrá que ser votado en el periodo extraordinario?
Pues dependerá de lo que decidan ya los diputados una vez abierto el periodo extraordinario, uh-huh, porque pueden llamar a sesión del Pleno en cualquier momento. El estado actual en el que se encuentra el dictamen, o sea, el producto legislativo, uh-huh, ya tiene publicidad de la Cámara de Diputados y, claro, ya podría votarse desde la primera sesión, o sea, el 16, 17 de, sí, de enero. Esperamos que no sea así, esperamos que haya tiempo para que se escuche y se revise nuevamente. O sea,
correcto,
primera oportunidad, mal. Segunda oportunidad, seguía mal. Hicieron cambios. Vamos a ver si en la tercera oportunidad efectivamente es la institución que necesitamos para combatir la crisis de inseguridad, uh-huh, o es más atole con el dedo, uh-huh, o más de lo mismo.
Pues vamos a ver, ahí sí, no sé si es pronóstico reservado, no sé si plantearlo así, y no sé si tú también puedas decir que hay, cuál es el nivel de incertidumbre que te generan estas, ¿cómo se llama?, estas consultas.
Sí, es amplio. A mí se me causa todo, muy bien, toda la incertidumbre del mundo por lo cómo se han dado las cosas.
Seguimos pendientes, Alfredo, muchas gracias como siempre, y pues te estaremos llamando, ¿no?, para en la medida en que avancen los días, que ya estamos a 5 días, ¿no?, ya la próxima semana.
Así es.
¿No? Es el
Así
periodo
es, el miércoles.
Extraordinario, el próximo miércoles tendremos, correcto, el desenlace, correcto, de esta situación. Gracias, Alfredo.
Al contrario, un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo. Ahí están las cosas planteadas por Alfredo Lecona, crítico de la iniciativa y de las modificaciones que se han planteado hoy por parte de los integrantes del gabinete del presidente de la República. Hagamos una pausa.